Las noches electorales en Aragón siempre se miran con nerviosismo. No hablamos de una comunidad especialmente poblada, pero desde hace años se le atribuye un gran simbolismo. Lo que van a votar los aragoneses suele anticipar lo que pasará en toda España. Es el conocido como Ohio español, que parece volver a mostrar la realidad política de todo el país.
Pues es evidente que estamos contentos. Hemos ganado las elecciones, que somos la única alternativa de gobierno. ¿El resultado redondo? Evidentemente no. Hubiera preferido no perder un diputado por Zaragoza y un diputado por Huesca, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es un resultado suficiente para seguir gobernando.
Es Jorge Azcón, el actual presidente, candidato a la reelección por el Partido Popular. Por un lado, felicidad por haber ganado de nuevo las elecciones, 26 escaños, pero por otro, se ha dejado 2, lo que le ha colocado en una situación, claro, más débil.
Nosotros ahora dependemos 2 diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los 2 que hemos perdido nosotros, ¿no? Al final, para sumar una mayoría, se suma con las 2 partes. Lo que Vox quiera hacer en el gobierno, pues primero tendrá que decirlo y tendrá que explicitarlo. ¿Vox está dispuesto a asumir la responsabilidad de la Consejería de Sanidad? No lo sabemos.
El PP se queda lejos de la mayoría absoluta, 34 diputados. No queda otra que llegar a un entendimiento con Vox, que sin duda ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche.
Gracias, de verdad, de corazón, a todos los aragoneses que nos habéis acompañado. No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox.
Es el señor Nolasco, el candidato de Vox a estas elecciones, al cual hemos invitado esta noche a esta linterna, pero, oye, como han hablado los jefes de Madrid, pues ha dicho que no habla. Oye, donde hay patrón, pues ya se sabe. Al igual que en Extremadura, los de Santiago Abascal han disparado su representación al obtener 14 escaños frente a los 7 que lograron en la anterior ocasión. Son casi el 18% de los votos. Ahora se convierte en indispensable para formar gobierno.
Es un muy buen resultado para Xunta Aragonesista, pero el resultado de estas elecciones es malo para Aragón. Tenemos que reconocerlo desde el primer momento. Sin embargo, insisto, es bueno para Xunta Aragonesista porque hemos duplicado los votos.
Escuchas a Jorge Puello, líder de la Xunta Aragonesista, otro de los grandes nombres de estos comicios. Se entiende su alegría teniendo en cuenta que han pasado de 3 a 6 escaños. Ha sido el triunfador de la izquierda, ya que dentro de ese bloque ha sido la única formación que mejora.
Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable.
Es Pilar Alegría. Como sucedió en Extremadura, el PSOE ha obtenido su mínimo histórico con solo 18 diputados frente a los 23 de hace 2 años y medio. Son el 24% del censo. Seguimos el repaso con Teruel Existe.
Reconocer que es una verdadera lástima que los retos a los que se tiene que hacer frente a Aragón y Teruel hayan quedado diluidos en un debate nacional a las que nos hemos visto abocados, pese a ser unas elecciones autonómicas, por la presencia de los reiterada de los líderes nacionales. Y buena parte de eso ha perjudicado a aquellas formaciones que, como nosotros, hacemos hincapié en los problemas de Teruel.
Tomás Guitarte ha rebajado su presencia en el Parlamento aragonés, de 3 han pasado a 2. Mantiene su escaño Izquierda Unida y Sumar, cuya candidata Marta Bengoechea lamentaba la tendencia a la derecha.
Estamos satisfechas de la campaña que hemos desplegado, aunque los resultados no hayan sido pues tan buenos como hubiéramos esperado, ¿verdad? Lo que queda claro es que la irresponsabilidad del señor Azcón al convocar estas elecciones hoy se hace más evidente que nunca. Estamos ante un resultado donde queda peor que antes, con más dependencia de la derecha.
Podemos ha perdido el único diputado que tenía. El PAR, el histórico Partido Aragonés, no tiene representación parlamentaria tampoco. Este es el panorama. A partir de ahora, ¿qué hay detrás de esos resultados? Hoy hablamos de los comicios del Ohio español. Así ha sido recibido Jorge Azcón justo cuando estaba a punto de entrar en la sede del PP en Madrid junto a Alberto Núñez Feijóo. Feijóo ha sido quien ha resumido estos resultados, según él, en tres claves.
La primera, estas elecciones se convocaron porque no se dejaba gobernar a Azcón. Y los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón. Segunda conclusión, los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. Y la tercera, la gente le ha dicho a Sánchez que ya basta.
También ha pedido responsabilidad a Vox para formar gobierno en Aragón. Desde el PSOE, más allá de analizar los motivos que han dado lugar al mal resultado, critican al PP por alimentar a lo que ellos denominan ultraderecha. La portavoz del PSOE, Montse Domínguez.
Vox se multiplica como los gremlins. El señor Feijóo le ha dado de comer al señor Abascal. El señor Feijóo le ha dejado mojarse al señor Abascal. Y es que a partir de las 12 de la noche no se tiene que dar de comer a los ultras porque estos se multiplican.
El jefe de informativos de COPE en Aragón es nuestro compañero Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Oye, hemos pensado empezar a llamar políticos de gente importante y demás y hemos dicho el que mejor lo pueda analizar es el que lleva currando meses esta historia. Así que te hemos pillado por banda después del agotamiento, Enrique. Muchas gracias.
Nada, hombre, el trabajo es lo que toca hacer una noche así y aquí estamos para contarlo.
Oye, la pregunta del millón. ¿Habrá gobierno, PP-Vox?
Pues mira, es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Sobre todo, la pregunta que nos hacíamos a raíz de los resultados de anoche es si realmente todo esto ha merecido la pena, ¿no? Porque recordamos que durante la campaña Azcón ha dicho por activa y por pasiva que él lo que quería era convocar unas elecciones para conseguir un gobierno más fuerte, un gobierno más sólido, y al final pues parece que le ha salido un poco el tiro por la culata. Y se ha visto en una situación un poco en inferioridad de condiciones en comparación con lo que tenía en 2023, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que ahora mismo tienes a un ex socio frente a ti con una posición mucho más fuerte, que ha duplicado su presencia en el Parlamento con 14 diputados y que ahora pues te tienes que sentar a negociar con él y te va a pedir el oro y el moro.
Claro.
Para tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, es una situación complicada, es una situación que ahora mismo pues veremos a ver cómo acaba, porque ya estamos viendo lo que está ocurriendo en Extremadura y aquí parece que la situación se puede volver a repetir. Entonces están todas las expectativas un poco pendientes de lo que pueda ocurrir, ¿no?
Esto es lo del viaje y las alforjas, sinceramente.
Exactamente. Sí, sí, exactamente.
Oye, ¿ha habido un cambio sociológico? Lo digo porque no hace tanto Podemos tenía 14 escaños y ahora se ha quedado con uno, bien es cierto que se ha ido todo el voto a la chunta. Pero quien se ha quedado con 14 es Vox. ¿Hay un cambio sociológico? No sé si en el campo, en los jóvenes.
Pues sí, puede ser. Porque fíjate, además, Vox ha sido la fuerza política más votada entre los jóvenes de Aragón. Simplemente para... Es un dato que te puede hacer una idea un poco de la situación. Y para que veas, por ejemplo, en el caso de Podemos, el batacazo que se ha pegado Podemos es muy significativo si te fijas en el número de votos. Por ejemplo, una fuerza residual, en este caso, que se presentaba también a estas elecciones, como era la de se acabó la fiesta de Albise, ha obtenido más votos que Podemos. O sea, se acabó la fiesta, triplicó la cantidad de votos que obtuvo Podemos en esta, en esta cita electoral, con 17.900 frente a los 6.200 votos de los morados. O sea, ha habido un cambio de tendencia, ha habido un cambio, no sé, llámalo X, pero de repente ha pegado un subidón todo este tipo de fuerzas políticas. Y eso hay, en este caso ha ido en detrimento del Partido Popular y, por supuesto, del batacazo histórico que se ha pegado el Partido Socialista. Claro. Que yo creo que muchos de los votos que iban a Pilar Alegría han acabado en la Chunta Aragonesista, que también es de izquierdas.
Seguro.
Y que, bueno, se ha visto un poco beneficiada por eso, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente, visto desde aquí, desde Zaragoza, ¿quién ha perdido? ¿Pilar Alegría o Pedro Sánchez?
Pues yo creo que en este caso ha perdido Pilar Alegría. Esto tiene también su lectura a nivel nacional, porque son unas elecciones, evidentemente, que han estado en todo momento valoradas en esa clave, ¿no? En clave nacional. A Pedro Sánchez, evidentemente, le interesaba muchísimo. Sabía que mandaba a Pilar Alegría al matadero, porque esto desde un principio ya se había dicho que las encuestas daban por perdedor al Partido Socialista. Entonces, evidentemente, le interesaba que subiera Vox, porque eso perjudicaba al Partido Popular. Y eso es al final lo que ha ocurrido. Entonces, Pilar Alegría evidentemente ha perdido. No sabemos al final si realmente se va a quedar aquí a liderar la oposición o se marchará, pero evidentemente Pilar Alegría ha salido perdiendo. PP pues evidentemente también ha perdido lo suyo, ¿no? Porque ha salido con un resultado que no se esperaban, evidentemente. Este escenario no lo contemplaba Jorge Azcón en ningún momento desde que dio el paso de convocar estas elecciones de forma anticipada. ¿Y Pedro Sánchez? Pues yo, Pedro Sánchez, yo creo que se está frotando un poco las manos a raíz de lo que ha ocurrido con Vox.
Y la última. Esta mañana hacía el ejercicio un tanto de melancolía, pero para los que nos caía bien, Javier Lambán, ¿qué estará pensando ahí arriba? ¿Tú qué crees?
Pues mira, yo creo que Javier Lambán, ya sabes que bueno, Javier Lambán con Pilar Alegría precisamente no se llevaba muy bien.
No, ni con el jefe de Pilar Alegría.
Evidentemente, era muy crítico, fue uno de los varones muy críticos junto con Emiliano García Page con la gestión que estaba haciendo Pedro Sánchez. Y bueno, pues no sé lo que estará pensando ahí arriba, pero la verdad es que estará asombrado de la deriva en la que ha entrado su partido y del desastre en el que se ha visto ahora mismo el Partido Socialista, que fíjate que ha llegado a caer lo más bajo, ha tocado fondo, podríamos decir, porque ha llegado a obtener el resultado peor de su historia, que precisamente lo tuvo también en su día Javier Lambán, pero precisamente por el auge que tuvo Podemos en su momento. Entonces, bueno, estará viendo, desde donde lo esté viendo, pues la situación muy complicada ahora mismo para un Partido Socialista que no termina por levantar cabeza, ¿no?
Bueno, pues descansa, porque me temo que las próximas semanas de negociaciones, tiras y aflojas, también te vas a divertir. Enrique Pérez, compañero de informativos, COPE Aragón, gracias.
Gracias a ti, Ángel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Enrique. El bipartidismo como tal cae. Es Vox quien recoge gran parte de los votos de jóvenes y del campo. Para tratar un poco más en profundidad el tema, llamamos a Pablo Biberbost. Es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca. Pablo, profesor, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer.
Gracias por acompañarnos. Una primera cuestión, que por lo que me comentan aquí los que saben, como mi compañero Enrique, el voto joven se ha ido mayoritariamente hacia Vox. ¿Esto es una cuestión ideológica o es una cuestión de hartazgo un poquito antisistema?
Creo que hay una combinación de ambos elementos. En este momento de la historia, la extrema derecha se está presentando aquí en España y en otros países del mundo como una alternativa antisistema, y los jóvenes suelen propiciar el apoyo a alternativas de esta naturaleza. Al mismo tiempo, los jóvenes están observando que hay dilemas vinculados a su existencia, a su vida, que no se están resolviendo, como sus ingresos salariales o la posibilidad de acceso a la vivienda, y a partir de la destreza que tiene Vox en redes sociales, pueden hacer match mejor con las nuevas generaciones.
El voto del campo. ¿Qué ha tenido que ver en ese voto del campo el acuerdo, por ejemplo, Unión Europea-Mercosur? ¿Tan pegado está la actualidad?
Creo que ha sido muy relevante. De hecho, sorprenden las diferencias de voto entre Zaragoza y las regiones rurales de la comunidad autónoma. Se ha aprovechado la firma de este acuerdo de libre comercio en un contexto peculiar de la economía española y de la economía europea, y evidentemente ha calado la idea de que esto puede afectar intereses económicos y productivos vinculados a la región rural. Sí, allí Vox ha sabido aprovechar el tirón de un tratado que, por otro lado, no se ha explicado muy bien ni a nivel europeo ni a nivel estatal en relación a sus beneficios.
Claro, porque parece que el tratado es solo para el campo. El tratado es muchísimo más, es industria pura, pero claro, todo el mundo puede. La tendencia hacia la derecha es evidente, no hay más que ver cómo queda el Parlamento aragonés. ¿A qué es debido?
Es un proceso que viene de larga data, ya se había observado en europeas, en las elecciones generales del 23, en las elecciones de Extremadura en diciembre. Evidentemente hay un cambio epocal, evidentemente hay ciclos que tienen que ver con tiempos de gobierno y desgaste de los partidos en el poder, y pareciera que la sociedad española ha ingresado en una fase que opta por alternativas en donde está presente el centro-derecha tradicional, y habría que ver con cuáles otros este pacta. Sin embargo, al hilo de lo que también se conversaba en la mesa previamente, es importante saber que en ocasiones lo que sucede a nivel autonómico no tiene por qué reiterarse de manera calcada textual a nivel estatal, sobre todo en un mundo con tensiones geopolíticas peculiares en las que identidades que se encuentran dormidas o latentes pueden despertarse si hay conflictos con otros muy distintos al grupo social al que uno pertenece.
Aragón, se le conoce a esta comunidad autónoma como el Ohio español en la medida en que suele, por así decirlo, anticipar los resultados a nivel nacional. ¿Compartes esa existencia de Ohios en distintos escenarios electorales?
Sí, lo comparto. Es muy probable, desde el punto de vista politológico, que en unas próximas elecciones generales estos parámetros que hemos observado en las distintas provincias aragonesas se repitan. Pero entre los parámetros hay uno que merece la pena destacar, que es aquel que tiene que ver con la izquierda regionalista, los resultados de la chunta aragonesista y lo que implica también en seguimiento a ella de lo que son jóvenes. Allí pareciera que pudiese haber cierta réplica de lo que ha acontecido con Benegá en Galicia o Compromís en Valencia. Creo que este es un dato no menor que hay que explorar y monitorear de cara a futuras elecciones en donde participen actores del mismo estilo.
Y una última cuestión, Pablo, profesor. El capítulo Podemos. No hace tantos años, Podemos tenía 14 y ahora ha desaparecido completamente del escenario. ¿Cómo se explica?
Creo que esto tiene que ver con cómo le ha golpeado, entre otros factores, el haber participado de gobiernos de coalición. Y me parece que en esto Vox ha tomado buena nota. Vox difícilmente vaya a ingresar en este gobierno o en otros a nivel autonómico, porque ha descubierto que tanto Podemos como Ciudadanos han sufrido el haber participado en gobiernos de coalición. Estos hermanos menores de los gobiernos de coalición han sido los más golpeados y creo que aquello afectó a Podemos. Vox ha tomado nota de vida y va a evitarlo por todos los medios, lo que hará que sea muy caro para el Partido Popular el lograr acuerdos tanto a nivel de conformación de gobierno como de aprobación de legislación a lo largo de la legislatura.
Joder, pues estamos apañados. Pablo Viderbos, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca. Gracias por la clase y por los consejos. Pablo, buenas noches.
Gracias a usted. Muchas gracias. Un placer.
Adiós, adiós. Cuando nos planteábamos hacer este día después de las elecciones en Aragón, lo primero que pensamos es, bueno, los periodistas estamos para analizar, para hacernos cábalas, para ver probabilidades. Pero ¿y la economía? ¿Con quién hablamos que nos pueda orientar sobre el futuro económico que es en el fondo la clave de bóveda de cualquier situación político-social en una región, en un territorio, en este caso en Aragón? Hemos invitado a esta tertulia a Benito Tessier, es el presidente de la COE aquí en Aragón. Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer estar contigo.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, económicamente hablando, Aragón hoy?
Pues mira, Aragón está en estos momentos viviendo un momento particularmente especial. Yo, además, he asumido esta responsabilidad desde el día 12 de enero. Y en mi discurso, pues lo que dije es que Aragón está viviendo un momento apasionante e ilusionante. Y es verdad, y te voy a describir ese momento apasionante e ilusionante, que es singular, porque desde mi punto de vista es la única comunidad autónoma en toda España que se encuentra en una situación de este privilegio. Tenemos ya nuestros sectores tradicionales que están funcionando muy bien. Nosotros tenemos fuerte presencia en automoción, como se sabe. Somos un territorio tradicionalmente de automoción. Funcionan bien otros sectores como el sector primario, la agroalimentaria. Tenemos muy buen sector logístico. Vivimos una situación geoestratégica que viene de la época romana, con lo cual de la época César Augusta.
Estáis en medio de todo.
Estamos en medio de todo. Hemos sabido hacer bien las cosas. Tenemos un pacto social y un diálogo social envidiado, y llevamos años defendiéndolo y siendo ejemplares en ello. Y además a esta situación se le estaban agregando pues unas inversiones mil millonarias que se habían anunciado por parte del gobierno de Aragón y en concreto por parte de nuestro presidente Azcón, casi con una cifra que marea, 80.000 millones de euros, tanto en los sectores tecnológicos, en los data center, centros de datos, como también en la gigafactoría de Stellantis y de Decatel, que nos hacían posicionarnos y nos hacen posicionarnos en un futuro verdaderamente muy ilusionante.
A ver cómo te formulo la pregunta, Benito. ¿La incertidumbre política puede fastidiar, por no decir otra cosa, esas perspectivas? Lo digo porque la incertidumbre, y qué decir un empresario, sí, sí, es el peor enemigo que hay para casi todo.
Totalmente. Pues mira, Ángel, si algo quieren estas inversiones, que son...
Certeza y seguridad jurídica.
Que son inversiones de largo recorrido, porque son capital intensive, o sea, son de capital intensivo, es estabilidad, un marco estable, porque lógicamente las amortizaciones se producen en el tiempo, en un tiempo pronunciado. Por lo
Pero,
tanto,
si me permites, en el tiempo, gobierne quien gobierne.
Gobierne quien gobierne, porque evidentemente la economía se mueve acompasadamente con la política, pero indistintamente, ¿no? Entonces, evidentemente, una situación de inestabilidad, que es tu pregunta, y te respondo concretamente, pues por supuesto que puede crear incertidumbre en esas inversiones tan importantes, inversiones de largo plazo. ¿Eso significa que tenemos que tener una preocupación? No, porque hay determinadas inversiones que están confirmadas, que están en estos momentos en fase de desarrollo y que evidentemente tienen y van acompasadas de proyectos que no pueden cambiarse ni modificarse, porque además van asignadas a una serie de relaciones vinculadas al trabajo bueno que se ha hecho en nuestra comunidad con todo el tema de energía renovable. Nosotros en Aragón tenemos la suerte de tener sol y tener viento y haber hecho muy bien los deberes en cuanto a energía renovable. Y entonces yo estoy convencido que esas inversiones van a continuar. Pero hay algunas que no han madurado, hay algunas que se han presentado, pero no han finalizado, no han cristalizado. Y esas inversiones, ante un proceso o una situación inestable, probablemente reflexionarán.
Por desgracia, Benito, en el último mes estamos hablando mucho de trenes. Digo por desgracia porque vamos a cumplir dentro de nada un mes del accidente de Adamuz, que ahí estuvimos nosotros también con este programa. A partir de ahí, el tema de las líneas férreas, el tema del AVE, los retrasos, ¿cuántos influyen? Porque estar en medio está muy bien cuando todo funciona.
Zaragoza ha vivido y se ha beneficiado de un desarrollo muy importante a raíz de esas comunicaciones del tren de alta velocidad. El estar a una hora y media de Madrid y a una hora 45 de Barcelona, sin duda...
No, eso, perdóname, eso era antes.
Eso eran tiempos de ciencia ficción, ¿verdad? Pero eso era la realidad en la que vivíamos y además con una puntualidad y una exactitud... Sí. Tremenda. Yo he sido y soy un usuario permanente de la alta velocidad y he tenido la suerte de disfrutarlo durante muchos años. Y eso nos había colocado en el mapa. Efectivamente, has diseñado una situación que parece, bueno, pues como la tormenta perfecta, algo que nadie podíamos pensar. Lo primero, que alguien pudiera perder la vida en un sistema de transporte tan seguro como el tren de alta velocidad. El otro día escuché que los japoneses creo que llevan, y no me gustaría darme el dato, 60 años sin un solo accidente. Lo que yo me pregunto es si lo pueden hacer los japoneses, porque no lo podemos hacer nosotros los españoles.
¿Sabes lo que pasa? ¿En qué sector empresarial
automoción,
personalmente?
Automoción.
Claro, en tus fábricas, en tus talleres o en tus centros de distribución, sea cual sea el área, estás obligado a unas medidas de seguridad, a unos controles, a un reciclaje y una formación absolutamente milimétrica. Y que se te ocurra no cumplir, por no decirlo de pagar impuestos. Claro, el tema del mantenimiento es que cuesta mucha pasta, pero a lo mejor no da votos.
Bueno, pues no lo sé, pero desde luego el mantenimiento que va relativo, y me pongo serio, y que va vinculado a la seguridad de las personas...
Es indudable.
O sea, es incontestable. O sea, nadie se debería permitir el lujo de poder recortar en algo tan importante. Es como una línea aérea, y me gustan mucho los ejemplos y los símiles, que por conseguir unos mejores resultados económicos empieza a recortar en sus presupuestos de mantenimiento. O sea, evidentemente sería juzgado de guardia.
Cambio de tercio, y me permito el paréntesis, es que sin seguridad y defensa no hay nada. En este caso, seguridad, que es de lo que hablábamos.
Totalmente. Y además nosotros fabricamos frenos, ¿eh? Que
fíjate, para más, para
la
más.
La marca nuestra Brembo y es uno de los mejores frenos del mundo.
Has apuntado antes el sector primario. En una comunidad como esta, con Teruel, con Aragón, con todo Aragón, con Cariñena, con el Somontano, el sector primario es absolutamente clave y a veces lo despreciamos.
Pues el sector primario es el que nos salvó en la pandemia. Que hay que tener memoria histórica.
Y no hace tanto, ¿eh?
Nosotros, gracias al sector primario español, tuvimos alimentos en nuestras casas. Y de repente se nos ha olvidado, parece que se nos ha olvidado querer cuidarlo y querer darle el protagonismo que tiene que tener. Yo soy un defensor del sector primario, soy un defensor de la supremacía de independencia de nuestro sector primario y de la supremacía de independencia de nuestro país alimenticia. Y eso lo tenemos que cuidar y me parece que no lo estamos cuidando adecuadamente.
Una forma de cuidarlo, y yo no me harto de repetirlo en este programa, es cuando vamos a comprar siempre mirar la etiqueta o el cartelito. Origen. Y luego si puedes tomar la decisión, pero eso hay que hacerlo siempre. Para terminar, esta pregunta, planteársela a un empresario, entiendo que tiene su punto de estupidez. Pero Benito, ¿eres optimista? Digo, después de un día como ayer y la que viene.
Sí, mira, yo te tengo que decir, y precisamente antes lo hemos estado hablando con tus compañeros, hablábamos de los momentos difíciles que se están viviendo. Yo he sido optimista por naturaleza siempre. Siempre se han vivido ciclos y situaciones diferentes. Hablábamos precisamente de la pandemia, la dificultad de estar todos encerrados en nuestras casas, vivir una situación dramática en el mundo prácticamente, y lo superamos y aquí estamos, ¿no? Entonces, yo soy optimista. Mira, yo creo que al final, de verdad, Ángel, quien se mete en política se mete claramente por hacer algo por el bien común. Y quien consigue unos votos los debe conseguir para poner por delante el interés del colectivo por delante de los individuales. Los aragoneses ayer hablaron, nos dieron un resultado. Han dado un resultado a los partidos políticos. Ahora llega el momento del pacto, llega el momento del acuerdo, llega el momento de la democracia y llega el momento de poner por delante a Aragón por delante de intereses individuales y partidistas. Y yo espero que los partidos estén a la altura de las circunstancias.
Benito Tessier, lleva nada, unos días, presidente de la COE en Aragón. Gracias y suerte, Benito.
Ángel, un placer estar contigo. Lo y cuando dos Aries se juntan, siempre sale
bueno,
algo bueno.
La bomba, la bomba. Gracias, Benito. Hoy hemos analizado los resultados de las elecciones de ayer. Varias claves. La primera, el PP está obligado a negociar con Vox y viceversa. Un Vox que duplica sus escaños. Vox 14, PP 26. Hay mucha distancia, ¿eh? El PSOE marca un mínimo histórico, echa balones fuera, mientras que Sumar y Podemos pierden casi todo. Ahora en el horizonte Castilla-León, después Andalucía. Veremos si se cumple eso de que Aragón es el Ohio español y se repite el panorama en toda España. Como siempre,